Música. Bueno, pues esto es de control remoto y a control remoto lo tenemos aquí. En primer lugar vamos a presentaros el nuestro monográfico, un monográfico hoy con mucha marcha, con un monográfico de rock, a Jaime Echegaray. Hola Jaime y bienvenido.
Muchas gracias, hola.
Oye Jaime, ¿el grupo control remoto tiene que ver con el control de masas o cómo?
El control remoto tiene que ver con la influencia que ejercemos a distancia unos sobre otros. Ese es el significado de control remoto.
Bueno, no estamos ni remotamente lejos de lo que pensábamos. Y vamos a presentar también a una acompañante, a Alicia González. Alicia, gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues tenemos hoy un programa dedicado a la filosofía y al rock. Casi nada, ¿verdad? Pero no quiero desaprovechar esta música, así que con vuestro permiso le voy a dar al pause. ¿Qué os parece?
Bien.
Sí, sí, porque creo que tenemos después que centrarnos en esta música para conocer qué hay detrás de todo esto. Y en primer lugar, Control Remoto es un grupo de rock, ¿no? Jaime, este grupo de rock, ¿qué hace en un programa o qué puede hacer en un programa sobre educación?
Pues buena pregunta. Había que empezar por la trayectoria del grupo. Y la trayectoria es que este Jaula 13 que estamos ahora presentando es el quinto disco de una trayectoria que lleva ya bastante tiempo, que empezó en 2003, y la formación ha ido evolucionando hasta considerar que la única posibilidad de que el rock and roll esté a la altura de los tiempos es llevarlo a las aulas, y que las aulas estén vinculadas con la música, si todavía quieren tener una relación con la fábula, el mito.
Pues vamos a conocer ese proyecto que se llama Jaula 13 y, no sé, quizá Alicia, ¿por qué Jaula 13?
Bueno, Jaula 13, en realidad lo que está poniendo de manifiesto es una paradoja. Queríamos romper un poco también el asunto habitual de comprender la educación como adiestramiento, ¿verdad? Y de comprender al profesor como domador y al alumno como fiera, que tiene que ser domado y adiestrado para que la clase pueda funcionar, ¿verdad? Para que los contenidos puedan ser transmitidos.
He visto la palabra jaula con la J entre paréntesis.
En efecto.
Aula. Jaula 13. Aula 13.
En efecto, ese es el asunto. Ajá. En realidad el paréntesis lo que hace es poner en cuestión justamente este proceso.
Hombre, realmente en el EP, la jaula está directamente vinculada. No hay paréntesis por medio porque mis alumnos del centro en el que doy clases, en una clase, en la aula 13 además precisamente, pusieron delante de aula una J y me gustó mucho la idea porque es una manera que ellos tienen de romper, ¿no? A través del graffiti, a través de la ruptura de la palabra. Y vinculando con las vanguardias también, pues en ese asunto los alumnos están un poco intentando romper los lugares donde se les hace estar para un poco manifestar sus necesidades que las tienen. Y también Jaula 13 como ese intento también de darles palabra, darles voz.
Pues vamos a ello. ¿Por qué habláis de espacios alternativos y sobre todo de desarrollar un pensamiento crítico?
Pues precisamente porque nosotros como estudiantes de filosofía, que es lo que nos une a Alicia y a mí en un principio, y yo como cantante de un grupo y como profesor actual ahora que estoy dando clases, y Alicia seguramente en breve lo estará haciendo, pues queremos un poco defender la filosofía como la única herramienta que hay en los centros que posibilita justamente el cuestionamiento. Y como vemos que está completamente dada de lugar, en un segundo plano, no está en su lugar, queremos un poco poner a la altura de las circunstancias que ella tiene que transmitir.
Qué peligrosos sois los profesores de filosofía, con perdón. Me estoy acordando del verano pasado en el que en Alemania a un profesor de filosofía le dijeron o dejas el rock o dejas las aulas, y dejó las aulas.
Ah, no sabía, no conocía.
Pues lo oí en las informaciones, pero no recuerdo el nombre de la persona ni del grupo en el que estaba, pero sí le pusieron de la espada de la pared, o las aulas o el rock.
¿Y de qué manera lo vinculaba? ¿De qué manera?
Era su grupo de rock, era heavy, y yo creo que, bueno, no sé, quizá algún contenido, alguna puesta en escena les parecía a lo mejor a la dirección del centro poco apropiado, y porque después todos sabían que aquel profesor era el que había estado en el escenario. Uh-huh. Tenemos que recuperar esa información.
Sí.
Era interesante sobre todo para saber por qué hay esa vinculación que yo os estaba vinculando ahora entre la filosofía, entre el pensamiento, en el amor al saber, ¿no? Y esta música. Ya que lo hemos introducido así, ¿qué vinculación hay entre el rock y el pensamiento?
Pues, hombre, mucho, la verdad, porque la música rock and roll como movimiento de masas, precisamente, supuso una rebelión que consideramos hoy en día nosotros alienada. Y por rebelión alienada entendemos una rebelión que se ajusta perfectamente a la lógica del sistema que pretende combatir, y no solo se ajusta, sino que encima refuerza sus efectos. Y nosotros hemos estado enamorados de la música desde que tenemos uso de conciencia y hasta ahora y en un futuro. Entonces queríamos darle a la música también popular urbana su lugar. Y también por mi vinculación con la filosofía, pues tenía necesidad de vincularlas a las dos, porque ya Platón nos advierte que el mito, la fábula, es la mejor manera de vincular el conocimiento a lo popular. Y por eso, en ese sentido, hoy en día, en condiciones espectaculares, hay de Bord y toda esta línea un poco de crítica marxista, pues se establece todo como espectáculo, y qué mejor que el espectáculo para titular el espectáculo y posibilitar vías de pensamiento, porque el pensamiento no es el lenguaje, pero a través del lenguaje, en este caso musical, sí podemos liberar el pensamiento. Y por eso una necesidad prioritaria para mí como estudiante de filosofía, como amante de la música y como pues pretensiones de ser un ciudadano, con pleno derecho y plenas obligaciones. Es decir, saber en qué condiciones rebelarme contra el mundo que me ha tocado vivir es una obligación moral. Uh-huh. Y ese es el asunto. No sé si...
Y es una rebelión en toda regla, y más teniendo en cuenta cómo es nuestra mente. Según los neurólogos, nos acordamos más de los relatos, de los acontecimientos que nos cuentan, que de datos puntuales, que de cifras, ¿no? Habláis vosotros también de una cosa que es importante y que yo creo que a los jóvenes y a los no jóvenes más o menos rebeldes les suena un poco mal de entrada. Son las reglas. El respeto a las reglas. Uh-huh. Es parte de esa introducción al proyecto que estaba viendo, y digo, bueno, pues ahí me parece que hay un doble respeto a las reglas del juego. ¿Ese doble respeto a qué se refiere?
Pues es que aquí enlazamos muy bien con lo que ha contado Jaime, ¿no? La cuestión del rock and roll también es que los propios mitos de los que se va nutriendo una sociedad o una comunidad puedan ser puestos en cuestión, ¿verdad? Esto es fundamental, porque si no se pone en cuestión, no hay ninguna posibilidad, por tanto, ni de pensarlo, ni de pensar a los habitantes de esa comunidad. Pero toda puesta en cuestión y todo pensamiento, y por lo tanto todo hábitat común, tiene unas reglas. El asunto es que cómo comprender estas reglas sin que inmediatamente sean percibidas como coercitivas, ¿no? Unas reglas que no sean percibidas como coercitivas son justamente aquellas que hacen posible. Digamos, siempre tendemos a entender la regla o un límite, ¿verdad?, en su sentido negativo, en el sentido de que todo lo que restringe. Pero con dificultad vemos el límite como aquello que hace posible, ¿no? Y ese es el asunto fundamental de una regla del juego, ¿no? Una regla del juego es no otra cosa que aquello que hace posible que el juego sea juego.
De hecho, el lenguaje, las palabras con las que estamos hablando, se deben a una regla. Hemos quedado acordado que tal sonido signifique tal idea, etcétera, etcétera.
Claro, y ahí, de hecho, es mucho más potente, ¿no? Porque justamente es eso lo que hace posible que las palabras incluso puedan tener pues muchísimos más significados, o que en diferentes contextos tengan la posibilidad de decir cosas distintas, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver a quiénes son los destinatarios. Primero, ¿solo estudiantes de bachillerato o este proyecto tiene un alcance mayor?
El alcance es total. Es decir, yo en cierta manera me fundamenté la distinción kantiana entre menor de edad autoculpable, menor de edad inocente y mayor de edad. y el menor de edad autoculpable es aquel que...
Distinto. A ver, repite, que perdona. Yo me he perdido, perdona.
Sí, perdona.
Suspendí con Kant.
Hay una distinción kantiana que dice, entre tres figuras, dice algo así como el menor de edad inocente.
Menor de edad
inocente. Que es aquel que no distingue la realidad de la ficción, con lo cual hay que enseñar a distinguir. Luego el menor de edad autoculpable, que es el que ya distingue la realidad de la ficción, pero lo elude y lo evita. Y directamente mi asunto era atacar esta figura. Y por último, vinculando a la ilustración, es el mayor de edad, aquel que se guía por la razón. Habrá que discutir en ese punto, ¿no?, que es la razón, y bueno, una cosa compleja que no tenemos ahora mucho tiempo, pero sí matizar que está destinado a padres que se comparten como adolescentes y tienen hijos, a estudiantes que están a la altura de los tiempos y ven que su entorno no está a la altura de los tiempos, a alumnos que no están a la altura de los tiempos y encima se rebelan contra Jaula 13 porque ven que es un ataque a ellos mismos. Con lo cual yo en las clases, cuando lo he puesto en práctica, veo rostros de ira porque en cierta manera saben que me estoy dirigiendo a ellos, de una manera que ataca, porque el rock and roll en cierta manera lo que tiene es un ataque. Se ha perdido, yo creo, hoy en día mucho esa rebelión propia del rock and roll, pero creo que nosotros hemos conseguido atacar de una manera fabulada, en cierta manera, pues a través del mito, y en ese sentido nos dirigimos a todos, profesores, padres, alumnos, y en sus categorías, pues a las tres figuras kantianas.
Claro, en realidad una misma persona es muchas. Quiero decir que uno puede ser una persona que está aprendiendo, pero también puede ser padre, pero también a la vez puede ser profesor. Entonces, dicho de un modo muy sencillo, aquí a lo que nos dirigimos es a los ciudadanos o a aquellos que tienen pretensión de ser tales, ¿no?
Pues una cuestión que me he planteado, tengo curiosidad por saber, has hablado que le pones a tus alumnos y alumnas estos temas y de pronto, ¿cómo hacéis? ¿Empezáis poniendo la música? ¿Revolucionáis las neuronas para que inmediatamente pues empiece después el planteamiento? Bueno, ¿te has enterado de qué dice la letra? ¿O cómo se trabaja?
Mira,
¿cómo hacéis?
La primera sesión es, básicamente yo les doy el material, que no les cuesta ni un duro a ninguno, nada, ni un euro, mejor dicho, yo soy mayor ya, hablo de pesetas todavía, no les cuesta a ellos nada, es gratuito el material, y ellos se lo llevan a casa. La única condición que les pido, por favor, es que se lo escuchen la primera vez a un volumen alto.
Ajá.
Entonces la siguiente sesión es el comienzo, hemos puesto el llamado obediencia, comienzo precisamente con el primer tema, y distribuyo en el aula el ritmo, que es un songo africano, que si lo reproducimos se hace así como un tum tum trucupala.
¿Vamos a ponerlo a tope?
Sí, venga, primer punto.
Claro, estado de deseo, defensa.
Eso es, entonces ese ritmo lo distribuyo por el aula y cada fila hace una parte del ritmo. Una fila hace tum tum, la siguiente hace taca taca, la siguiente hace tarantada.
O sea, trabajáis también música.
Claro, claro. Entonces,
no solo es la letra, yo estaba...
No. La primera sesión lo que intento es transformar el aula. Es decir, que salga, que descolocarlo, ¿no? La filosofía, decía Deleuze, reordena los objetos, ¿no? Pero de cierta manera desordenar los objetos clásicos del aula. De esa manera, crear una sinergia con ellos, una toma de conciencia del esfuerzo simultáneo muscular, a nivel del ritmo visible, y de ahí ya justamente cuando ellos se transforma el aula y los restos se transforman en un entusiasmo, yo dirijo a través de volúmenes, vamos bajando intensidades y subiendo, y luego cortamos, y de esa sinergia muscular respaldo la sinergia del pensamiento. Y sobre todo les planteo pues la definición de ciudadano que manejo, y que manejamos, lo que he repetido ya antes, que es aquel ser humano que comprende el mundo que ha tocado vivir y sabe en qué condiciones rebelarse contra ese mundo sin evaluación moral. Y entonces ahí planteamos ya qué rebelarse, en qué condiciones, y cuando uno está preparado para rebelarse sobre todo. Viene criticando sobre todo mucho a muchas culturas antisistema. O prosistema, es decir... Pero lo decía bien Alicia, el pensamiento tiene que estar antes que, en cierta manera,
que la momento pose.
De la acción.
No, más que la pose, ¿no?
Por
tengo
supuesto,
pose antisistema,
sí,
tengo
sí,
pose
por
supuesto, prosistema.
Cuando los alumnos llevan el signo de anarquía y no saben qué es la anarquía, por ejemplo, ¿no?
Claro, es que el asunto, o sea, en la definición que saca Jaime, hay una parte fundamental que se suele siempre pasar por alto, ¿no? Que es la de comprender el mundo en que nos ha tocado vivir. Pues bien, es que aquí hay una labor fundamental y esencial, ¿no? Y si eso no se lleva a cabo, cualquier paso posterior está inmediatamente abortado, ¿no?
Además, les debemos mucho a ellos. Respetamos tremendamente a los alumnos. Y los respetamos en el sentido de... Son grandes. Cada uno tiene algo único. y cada vez me doy más cuenta. Llevo ya 8 o 9 años en la enseñanza, has tenido en bachillerato. Uh-huh. Y soy más consciente de que cada uno tiene algo que no se va a repetir. Y muchas veces me planteo la angustia, ¿no?, de pensar que no van a reconocerlo, uh-huh, verlo, descubrirlo. Y eso sí nos produce mucho, mucho aliento por seguir en esta dinámica de trabajo y de esfuerzo que es agotadora. Pero estamos convencidos de lo que hacemos. Y
que es un momento de formación de la persona crucial, ¿no?
Fundamental.
Sí,
claro.
Sí, consideramos que sí.
La semana pasada que estuvimos hablando con José Antonio Marina, nos dijo que acaban los neurólogos de descubrir que entre los 13 y los 16 años hay otro torrente de transformaciones en el individuo, en la capacidad de aprendizaje, de formación, ¿no? Y de ahí es el momento este crucial para...
Yo creo que momentos cruciales son todos. Lo que sí es cierto es que inevitablemente hay un tiempo para cada cosa. Y yo creo que ese tiempo para cada cosa nos obliga a los seres humanos a tomar conciencia de que no podemos repetir las cosas dos veces. Y el tiempo como fluido nos obliga a seguir. Entonces sí, aprovechar que cada momento esté a la altura de lo que uno puede dar de sí. Y en ese sentido, pues acompañarles. Que no se conviertan en viejos prematuros ni en eternos adolescentes, ¿no?
Claro, pero no solo eso, también ten en cuenta que nuestro sistema educativo ha reducido a la asignatura, vamos, la contempla solo en dos cursos de la etapa final, además no obligatoria, ¿verdad?, de nuestro sistema educativo, ¿no? De modo que los muchachos se van a ver las caras con la filosofía esta y solo esta vez. A no ser que pretendan seguir estudiando filosofía, lo cual es bastante raro, aunque no imposible, y de hecho Jaime tiene un promedio magnífico de alumnos que va ganando a la facultad, ¿no? Pero, claro, pero si no, jamás volverán a toparse con esto. Y hemos de decir, claro, cuando hablamos una defensa de la filosofía, que si quiere decir la filosofía no necesita una defensa porque por ella misma es suficientemente potente, ¿verdad?, como para reivindicarse, pero es que sí es cierto que los humanos actuales no tienen en absoluto ningún contacto con ella, ¿no? Y es una cosa pues bastante triste, porque sí que es la base absoluta de la formación, ya no solo en un sentido cultural, sino en un sentido de la propia ciudadanía, ¿no?
Y hablando de ciudadanía, es otro área, ese, el de educación para la ciudadanía, donde estos contenidos también pueden proyectarse o utilizarse o trabajarse.
Claro, por supuesto, sí.
Y más que nunca, yo creo, hoy en día, cuando educación para la ciudadanía está completamente politizada.
¿Qué impresión tenéis vosotros de todo lo que ha ocurrido con educación para la ciudadanía, esa oposición a muerte que ha habido de determinados grupos de influencia, grupos políticos, grupos de, y que siguen todavía, ¿no?, contra la existencia de una asignatura que forme ciudadanos? Es ciudadanía además y derechos humanos, no únicamente educación, uh-huh, para la ciudadanía.
Hombre, es un asunto bastante complejo. Yo no sé si tenemos tiempo para abordarlo aquí en toda su
dimensión.
No.
Es un asunto bastante complejo. No. Solo decir que en cualquier caso, dado que es una directiva, una normativa europea, por lo tanto es muy difícil sustraerse a ello de ningún modo, ¿no? Si se tiene que hacer, que se haga de la mejor manera. Esto es lo único que puedo decir yo al respecto, ¿no? Y que, bueno, ya que se genera este espacio posible para reflexionar también acerca de la ciudadanía, que por favor no se convierta en un instrumento de adiestramiento, ¿verdad?, ni por un lado ni por el otro. Nos parece completamente absurdo, ¿no?
Hombre, inevitablemente, de cierta manera, está haciendo, porque si tomamos en cuenta unos datos mínimos de economía, política además, está desvinculada de la moral, para desgracia de la humanidad. Las dos últimas partes de la población activa del mundo...
Bueno, quieren desvincularla, claro. No está desvinculada, no es, pues sí, algo ajeno, ¿eh?
Ya, pero bueno, desde el siglo XIX está lentamente, vamos, a desvincularla. Quiero decir que dos últimas partes de la población activa del mundo son suficientes para mantener la economía actual. Con lo cual, hay unas 8 décimas partes sobrantes que hay que tener adiestradas, entretenidas, como dice Alicia. Y nuestra obligación justamente es pues provocar el aguijón, ¿no?, de la no fragmentación. Me acuerdo del TV Time, de la época de Jimmy Carter, o de las maneras que tiene justamente este grupo de poder para seguir teniendo domesticadas a las masas, ¿no? Concursos televisivos, pornografía, desinformación, o información aparente pero desinformación, es decir, todo un cúmulo, ¿no?
Digamos, al principio de la saturación también es otro,
claro,
efecto.
Lo cual, por cierto, parte de un presupuesto muy curioso y que nos da por no poner en cuestión nunca, como tantas otras cosas, que es cómo es posible que la ciudadanía se autocomprenda a sí misma como masa, ¿no? una cosa fascinante. Uh-huh. Es decir, porque ya no es solo, claro, porque ya no es solo que a uno, ¿verdad? Ya no es solo un agente externo ahí que te compriman y que... No, no, es que uno se autocomprende a sí mismo de ese modo, ¿no? Y esto es peligrosísimo, claro.
Enajenación total. Es
alienación, claro. Alienación. Sí. Sobre todo, además, yo, recuperando en cierta manera el texto de Gay Debord, ese espectáculo que creo es tremendamente actual, ¿no? Todo ese espectáculo y... Uy, la sociedad es espectáculo y son los instrumentos de unificación en espectáculo y concentramos nuestras miradas en aquello que es espectacular y
fútbol,
la ciudadanía se,
por ejemplo,
se diluye. Sí.
El fenómeno del fútbol de masas hoy no ha tenido históricamente ni aquel pan y circo de los romanos llegaba a estos límites.
No, sobre todo, bueno, estadios que son, que hay fútbol pero es entrenamiento y se llenan los estadios para ver entrenamientos.
Uh-huh. Entonces, bueno, antes de que se me olvide, estos materiales, alguien que esté interesado, ¿cómo los puede conocer, comprender, o sea, utilizar, descargarse, ahí?
Pues ahora de boca a boca está surgiendo todo de momento. Es lo que está pasando en los conciertos, es lo que progresivamente, como te agradecemos que nos hayas traído aquí hoy, a escucharnos y hablar contigo, es la manera que se está un poco divulgando. Y creo que es la manera más natural y más artística de que ocurran las cosas en el arte, de boca a boca. Uh-huh. Y la tranquilidad, la serenidad, el tiempo. No tenemos una intención de morir hoy jóvenes, sino de vivir mucho tiempo y entregados a la dedicación de esa actividad.
¿Podemos dar, por ejemplo, una dirección de correo electrónico para que alguien que tenga curiosidad por conocer el material, por sí, hablar con vosotros, pues os pueda escribir, por ejemplo?
Por supuesto, sí, sí.
Pues venga, tomamos nota.
Las tres W, punto controlremoto.com.es.
controlremoto.com.es. .com.es.
Las dos, sí, para que no haya...
.com o .es, vale, sí.
No, las dos a la vez. .com.es.
Ah, sí, es la primera vez que lo veo.
Sí.
Bien. Vale, pues tomamos nota y sobre todo pues aquellas y aquellos que estéis interesados en este proyecto pues ya sabéis dónde dirigiros. ¿Qué os parece si damos un salto y vamos a los temas y nos explicáis brevemente cómo están hechos, por qué y demás? ¿Os parece?
Perfecto.
Bien, pues teníamos aquí retenido un llamada a la obediencia, me parece. Estoy aquí para que aprendas. Toda la energía la quieres usar en algo que no necesita. Energía, quiero que aprendas. Vamos a dar menos tiempo a este tema, que es con el que hemos comenzado este espacio, este fragmento. Objetivo, quieres que aprenda, tú enseñas, o cómo funciona este proceso de aprendizaje, cuéntanos.
Pero no entiendo muy bien la pregunta, perdona, no sé si te refieres.
La letra decía, quiero que aprendas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues como es el tema inicial con el que comienza el trabajo, quería saber en ese sentido, esa dinámica de... ¿Cómo quieres que aprenda? O el aprendizaje es una cosa... Yo a veces había pensado que el aprendizaje era una cosa particular. Uno aprende, nadie le enseña, aprende porque quiere, pero en vuestra letra decís, quiero que aprendas.
Claro, es que aquí de nuevo partimos de puesta en cuestión de muchas cosas, ¿no? Y es muy, muy, muy necesario. La canción se llama Llamado a la Obediencia. Imagínate, ¿vale?, que el primer acto de rebelión sea el de aprender a obedecer, que es aprender de aquellos que nos tienen algo que enseñar, ¿no? Este es el núcleo fundamental de la canción y el núcleo fundamental de lo que aquí se está trabajando es exactamente este, ¿no? O sea, para poder, es lo que hablábamos antes, ¿no? Para poder atender, para poder rebelarse, ¿verdad? Para poder incluso poder criticar con fundamento, incluso ponerse en alguna posición, o no, ya se verá, ¿verdad? Respecto de los asuntos que ocurren, lo fundamental es poder aprender a pensarlos. Esto uno no le hace solo, no lo hace solo. Quiero decir, la filosofía no, o sea, es que tiene una tradición de 2.500 años, que ha ido pasando de texto en texto y de maestro en maestro, y es así, quiero decir, la filosofía se aprende comunitariamente. Cuando uno se pone a pensar un asunto, inmediatamente no solo está pensando, o sea, no está pensando uno, ¿verdad? No es como una especie de ciencia infusa que a uno se le ocurra, no tiene nada que ver, entre comillas, con la aspiración romántica mal entendida. No, no, uno está pensando en cosas que pensó Kant, que pensó Aristóteles, que pensó Nietzsche, que pensó... Uh-huh. ¿Vale? Pues... Esto es lo fundamental. Y que el profesor de filosofía, en este caso, pues es lo que está contando Jaime, ¿no? Está transmitiendo. Luego ahí hay que obedecer al asunto que se está contando, ¿verdad?, para poder de nuevo estar a la altura de los tiempos y poder comprender.
Y sobre todo también el hecho de la paradoja, ¿no? Es decir, ¿a quién das la palabra, esa palabra que te va a hacer lo que eres, si no tienes conciencia de quién tienes que dar la palabra? Es decir, una crítica al sistema educativo, ¿no?
Boecio está en la unidad didáctica en este tema como uno de los autores, junto con un texto de Ricardo Moreno, y Boecio, cuando he visto a Boecio, pues digo, no sé, como Platón, ¿no? Es como...
Hombre, no, la filosofía de cierta manera son filosofías, y sobre todo las filosofías son de muchos tipos, y como bien dice Alicia, son 2500 años de tradición, y son muchas filosofías, unas filosofías que se oponen a otras, y son tremendamente conflictivas, y unas significa la anulación de otras. Y son, bueno, yo entiendo la filosofía como la lucha entre ideas, ¿no? Y las relaciones sistemáticas que están entre ellas. Y entonces en esas relaciones hay un hilo conductor que nos permite un poco posicionarnos en el hoy en día a través de múltiples referencias. Y Boecio me parece en cierta manera un rebelde. Y sobre todo cuando la frase que dice llamada obediencia de yo no estoy aquí para hacer una estrella del rock, estoy aquí para que aprendas, justamente transformar eso del asunto de la fama, por ejemplo, que es una cuestión que los alumnos, sobre todo los adolescentes, y la cultura de sacrificio en los estudios está potenciando cada vez más. O tienes éxito o no eres nada en la vida. Y entonces en esa especie de abismo tenemos que demostrar que no, que es falso. No venimos aquí a este mundo para ser famosos o no ser famosos, sino venimos aquí en este mundo para vivir en comunidad. Y precisamente la fama como un enemigo a batir. Y entonces qué mejor manera que los mismos representantes del arte en la cultura de masas nos neguemos a ser famosos. Es decir, a través de lo que es el esfuerzo diario, yo me levanto a las 6 de la mañana, me dejo la voz todos los días y en cierta manera pues considero que hay que hacer un esfuerzo, una autolimitación salarial, en cierta manera, para demostrar a la comunidad que estamos dispuestos a hacer cosas de verdad. Porque la fama, precisamente, es una de las herramientas de control de masas más poderosas que hay de los últimos, yo creo, considero 50 años. Y los Beatles, enredados en esta madeja, esta madeja, por ejemplo, la frase de John Lennon, ¿no?, bueno, en el Imagine, ¿no?, que mucha izquierda progresista se vio atenazada por ella, ¿no?, el Imagine, una canción casi bandera, ¿no?, de una izquierda norteamericana y europea. Imagínate un mundo sin posesiones cuando él tenía un piso dedicado a sus abrigos de bisón. Ahí yo vi una contradicción tan tan fuerte que no me hace más que pensarla. Y hace tiempo que la vengo pensando y creo que ese no es el fin de la música, porque ese sería el fin de la música y que hay que tomar partido.
Bueno, me estoy quedando callado y pensando en todo esto, no me da tiempo casi ni a mirar el reloj, pero de refilón he visto que nos queda muy poquito y no quería que dejáramos de comentar otros temas como el nunca das la cara. Con la caverna, eso nos lleva a Platón también, ¿no? Y bueno, a Platón, no solo a Platón, he visto que hay también textos de Paul Lafargue y de algún otro autor, ¿no? Contadnos. que estáis además abducidos por la música, estáis viviéndolo gestualmente también. Si ahora nos vieran, pues Jaime estaría tocando la batería, estaba tocando la batería hace un momento.
El día en que deje de moverme con esto, dejaré de hacer música, la verdad. Me tiene que seguir emocionando, creo yo.
Suena bien, ¿eh?
Sí, sí, por tu equipo, claro.
Sí. Bueno, pues nunca das la cara.
Pues bien, sí, va en esa línea, sobre todo hablando de las cavernas que evidentemente Platón ha hablado de una caverna, pero que dialécticamente hay otras muchas cavernas, y la caverna, por ejemplo, que en cierta manera revienta Nietzsche, es precisamente a Platón, en cierta manera también. Entonces, bueno, son asuntos que están vinculados sobre todo a lo que es un chico en su casa como un tipo de caverna, en el lugar en el que puedas estar tremendamente protegido, pero también se puede convertir en un lugar oscuro, si no haces el tránsito de salida. Y por eso la línea de haz algo en casa bajo la protección de mamá.
Abrirse el mundo.
Claro, pero también la caverna como aquel lugar o como aquella pretensión de autoaseguramiento, ¿verdad? Y de protección absoluta que se da sobre todo también en esa autocomprensión de masa de la que hablábamos antes, ¿verdad? Y que sobre todo en los adolescentes, sales en manada, ¿no? O sea, en un gregarismo absoluto en el cual también se diluye cualquier responsabilidad ni cualquier iniciativa de acción, ¿no? O sea, eso de nuevo conecta con lo anterior, ¿no? O sea, como una mala interpretación de la comunidad en un sentido absolutamente masificado, ¿verdad? Pues puede dar lugar, y de facto da lugar, a que no haya ninguna capacidad ni de acción ni de pensamiento, por cierto, también individual, que es muy necesaria, ¿no?
Yo creo que esto puede enlazar, es una suposición mía, con el siguiente tema del EP, que es Stock the Poses, ¿no?
Sobre todo, sí.
Fundamental.
Bueno, para este tema he visto que hasta tenéis autores como Melville, ¿no?
Sí.
O sea, literatura, filosofía, todo tipo de pensamiento sirve para construir ahí una reflexión, ¿no? Veo que ves, ¿no? El punto de partida.
Sí, el juego de la infancia, ¿no? El mirar, la imagen del mirar, sí.
Claro, y como el mirar se ha convertido absolutamente en consumo también, ¿no? Quiero decir, es que en verdad es fascinante.
Lo quiero, etcétera.
No, y sobre todo es fascinante, a veces me pregunto cómo estas cosas nos han hecho antes, ¿no? Con la cantidad de puntos de batalla que hay, porque es que vamos recorriendo uno y otro y otro y otro y otro, y es sorprendente, ¿no? Porque vamos, o sea, el asunto del consumo indiscriminado de todo.
Y sobre todo cuando la sociedad de consumo está invitada a autoconsumirse a sí misma, y sobre todo haciendo productos de durabilidad finita. Ingenieros preparando objetos que tienen que ser consumidos y de modo muy muy rápido, y precisamente cuando siempre la durabilidad parece que era un valor que tenían los objetos, con lo cual eso en el paralelo de la humanidad es lo contrario también. Es decir, nos invita a que no haya durabilidad en nada, en las relaciones amorosas, en las relaciones familiares, en las relaciones con uno mismo, en un más allá de proyecto vital. Y por eso, pues eso, no veo más que poses en stock.
Claro, y sobre todo también, o sea, la propia identidad de cada cual, ¿verdad? Filtrada y creada en un imaginario colectivo absolutamente de imágenes de consumo, ¿no? Que esto es lo que es una pose, en realidad, y que esto también es consumido, ¿no? Está consumido en la mirada, está consumido en
los escaparates.
En el mundo como escaparate, ¿no? De nuevo.
Como si hubiéramos perdido el norte.
Pues exactamente. Sí. Me imagino que es la siguiente que vas a poner.
Por ejemplo.
Como Dios, omnipotente, omnisciente y adorable.
Estoy imaginando las caras de los alumnos, soy como tú, el norte del sur, es que el principio es eso, ¿no? Entender que los que hay a tu alrededor, quiénes somos y quién te habla, qué te transmite y demás, ¿no? Ese es el objetivo de este tema, cuarto tema.
Sí.
Pero veo autores como Espinoza, ¿no? No está fuera de lugar Espinoza, ya es un autor muy viejo.
No, en absoluto.
Bueno, imagínate tu ámbito.
No tengo que reconocer que Espinoza es uno de mis autores favoritos.
Pues coincidimos, no por favorito, sino por fundamental historia de la humanidad.
No, para comprenderme a mí mismo.
Sí,
me sirvió.
Fundamental. Es como el texto que elegí, no como el odio se puede transmutar en amor cuando Dios, la sustancia, es la naturaleza. En cierta manera, de una manera grosera, ¿no? Hablar de esto, ¿no? El panteísmo, ¿no? Me parece...
Es mi único problema con Espinoza, el tema religioso al que conduce siempre.
Todo lo contrario.
Claro, es que ahí...
Todo lo contrario. Lo que habla él es justamente que Dios es la sustancia, y la sustancia es la naturaleza en cierta manera misma, ¿no? Entonces la sustancia se manifiesta en sus modos, y los modos de presentarse a la sustancia es precisamente desde el pensamiento mismo hasta el odio. Con lo cual, evidentemente es una crítica, es un ateísmo voraz.
Claro,
pues voy a tener que leer a...
Sí,
estar con vosotros.
Tienes que releerlo, sí.
Sí.
Claro, también es cierto que a la filosofía hay que ponerle una pequeña regla de aplicación, ¿no? Muy, muy minúscula. Que es que, si bien los problemas y los asuntos en que están pensando los autores siempre son, por decirlo de alguna manera, contemporáneos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo son los nuestros. El contexto histórico y su tiempo histórico es el suyo. Entonces, en esto hay que respetarle siempre determinados puntos de partida y de llegada que son los suyos propios, ¿verdad?
Sí, además que Spinoza ha sufrido los ataques de todos, los católicos, judíos, absolutamente todos, ¿verdad?
Probablemente por pretender una comprensión de la divinidad mucho más originaria y mucho menos imperialista, voy a decir.
Y mucho más mundana, menos transmundana.
Alguien con buena óptica, ¿verdad?
Total.
Pulidar de lentes.
Se dedicaba a pulir lentes.
Total, sí.
Muy bien. Tenemos un tema ya final, cuyo título, El coronel de dragones. Bueno, vamos a poner unos segunditos. Necesidades, lo siento, necesito... ¿Quién es el coronel de dragones?
El profesor, que aspira a ser maestro en la vida.
¿Y los dragones echan fuego, queman y demás?
Sí, en cierta manera, sí, de modo metafórico, por supuesto, sí.
Sí. Pero hay también dragones buenos dentro de esos relatos que conocemos.
Sí. Probablemente, todos son muy buenos. La gran mayoría son muy buenos, pero eso no impide que echen fuego. Tampoco está mal.
Con azufre... ¿no? Te cauteriza y también sirve para que, bueno, este coronel pues dirija su ejército de dragones, ¿no? ¿Es para formar un ejército de dragones que después va a hacer algo?
Sí, el dragón es la imagen del sueño humano, que tenemos que tenerlo. No sueño como algo desvinculado de la ciudadanía y del proyecto de la comunidad. No el sueño como algo espectacular, individual, sino colectivo. Y nosotros tenemos responsabilidad como dragones que fuimos, que somos y que seremos, los profesores, de mantener la llama encendida, de aquello que realmente da calor. Y esa es la intención de con los dragones, sobre todo una apertura de mí mismo hacia ellos.
Bueno, pues tras este breve e intenso recorrido, felicitaciones por supuesto por el proyecto, pero ¿cómo pensáis que queréis hacer para difundirlo?
Pues bien, en realidad ya Jaime lo está llevando a cabo desde que empezó. Tenemos otros compañeros profesores que también lo están llevando a cabo, pero en realidad desde un punto de vista más institucional hemos creado una asociación de profesores, gentes vinculadas a la filosofía y al arte también, que se llama Imaginario Colectivo, y que lo que pretende es actuar como soporte para poder presentar este proyecto desde luego al Ministerio y a las diversas administraciones públicas relacionadas con la educación, ¿no? Porque lo que sí nos interesa es que esto tenga una vía de aplicación en las aulas, porque es su vocación, ¿no? En realidad.
¿Y alguna que otra sala de conciertos?
Sí, por supuesto. Control Remoto es un grupo musical, entonces tienes una trayectoria, entonces por eso me di cuenta que resulta muy complicado a la gente entendernos también, porque no sabes si tratarme como profesor de filosofía, como músico. Control Remoto es un grupo, son unas clases, bueno, es un proceso así como de connivencia que sufrimos, pero estamos sobre todo defendiendo a nuestros maestros, a nuestros alumnos y a los padres de los alumnos que quieren realmente reformar el mundo.
Bueno, pues Jaime Echegaray, Alicia González, muchísimas gracias por habernos visitado. Somos Escuela y hemos aprendido con vosotros un montón y nos han dado muchas más ganas de aprender y de escuchar música. Así que vamos a despedirnos con este Coronel de Dragones, que lo hemos dejado ahí coleando. Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bien, pues hasta aquí hemos llegado, ya no tenemos más tiempo, queremos vuestras propuestas, os agradeceríamos de verdad que nos mandarais temas, propuestas, por supuesto queremos que todas las APAs de la Comunidad de Madrid pasen por aquí, y nada más, como siempre, desearos una buena semana educativa.